Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:48, importante información para ustedes. Desde el Ministerio de Salud se confirmó el aumento de casos COVID en niños debido a que los niveles de vacunación en esta población llegan apenas al 60%. Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, ha confirmado que el retorno presencial a clases para el próximo 7 de febrero se dará respetando medidas de seguridad y aforos. ¿Qué implicaciones traerá esto? ¿Qué casos son los más comunes en este rango etario? Le preguntamos al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hernán Higuera le saluda. La pregunta está hecha.
Buenos días, Hernán. Bueno, la situación es complicada. Hemos visto un incremento bastante importante en niños y sobre todo en niños que no están vacunados, y con ello conlleva también hospitalizaciones. Si bien todavía es un grupo que, por suerte, sufren grandes complicaciones en gran cantidad, pero al ver muchos más niños contagiados, un grupo pequeño de estos y cada vez más frecuente se empieza a complicar y necesitar ser ingresados o hospitalizados en los distintos centros a nivel del país.
¿Cuál es la cifra de casos en niños y en qué ciudades se detecta mayor número de contagios?
Bueno, cifras oficiales no hemos tenido todavía, pero obviamente Quito, Guayaquil, las ciudades más grandes, son donde más se encuentran afectándose los niños, igual que también donde se ha visto ya el reinicio a clases presenciales, donde pese a que, igual que los adultos, estamos pasando por una cepa que es mucho más contagiosa, que fácilmente la tienen todos, también los niños han sido golpeados por esto. Pero el grupo de niños que está siendo golpeado más son el grupo de lactantes.
Niños más pequeños,
los niños que no están yendo a colegios, que no recibieron su vacuna, que son menores de un año, que están contagiándose con la familia y que algunos de ellos sí llegan a tener problemas respiratorios importantes que llegan a ser hospitalizados.
¿Y cómo se están tratando, doctor, estos casos? Suponemos que al tener problemas respiratorios tendrán problemas de fiebre, todos, no sé, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, la gran mayoría de casos se ha visto y se han reportado a nivel nacional e internacional que presentan con una laringitis, con una disfonía, con una ronquera, digámoslo así, que empieza a tener mucha inflamación de la garganta y de la laringe, y como ellos tienen unos laringes y unas tráqueas muy pequeñitas, esto hace que se dificulte la respiración en ellos. Entonces, a estos niños se les da medicación para desinflamar la vía aérea, para que puedan respirar mejor, y algunos de ellos, por la gran inflamación que tienen, empiezan a tener dificultad para respirar.
¿Y estos casos dónde están siendo atendidos, doctor?
A nivel de la ciudad de Quito, está en el IES Quito Sur, que es el hospital que está recogiendo a los pacientes afiliados, el hospital Baca Ortiz, tengo entendido, y también a nivel privado en los distintos hospitales y clínicas de la ciudad.
Ahora, en niños que están en edad de preescolar, escolar, vemos también casos de menores que se han contagiado de COVID, pero que reciben unos síntomas como de enfermedad, de gripe leve, y se recuperan pronto. ¿A qué se debe eso también?
Bueno, sin duda alguna, la vacunación, ¿no? Ajá. La vacunación está impactando fuertemente y nosotros podemos ver que, gracias a la gran cantidad de vacunados en la ciudad y a nivel país, en este momento todos reportamos gran cantidad de contagiados, pero no vemos filas de gente buscando oxígeno ni filas en las áreas de terapia intensiva. Los niños que no han recibido las vacunas obviamente se están afectando más que los que han sido vacunados.
Eso no ocurrió en la primera ola de contagios, ¿verdad?
No, porque recordábamos que los niños los teníamos encerrados en casa, no tenían contacto. Recuerden que la primera ola de la infección, lo que pasó es que la mayoría de la población priorizó a los niños para cuidarles muchísimo. Pero al relajar las medidas, al tener las festividades, al no cuidarnos de forma adecuada y al no cumplir con las vacunas como se ha hecho, esto ha hecho que ahora los niños sean uno de los grupos más afectados.
Y es raro el comportamiento de ciertos ciudadanos, de ciertas familias, ¿no? Vimos en festividades de fin de año, de Navidad, gente reunida, gente bailando, los adultos con mascarilla y los niños sin ella.
Ah, sí, y tomamos en cuenta que algunos niños no se dejan la mascarilla, no colaboran por su edad, porque es un grupo de edad que está aprendiendo a usar estas mascarillas, y eso incrementa. Y otra cosa es que tenemos un grupo importante de padres todavía que no consideran adecuada la vacuna o la vacunación contra el COVID, y eso ha hecho también que estos niños se afecten.
Ahora vemos en las escuelas están vacunando. Eso es importante para reducir el nivel de contagios en la población infantil. Se va a evidenciar.
Totalmente. Sí. O sea, más que nada, no solo el nivel de contagio, sino la gravedad de la enfermedad. Porque nosotros, al final, si nos contagiamos y nos da, como tú dijiste al inicio, Hernán, una gripecita, catarro, bueno, la sabremos llevar. Pero ya una inflamación tan alta que no puedas respirar, que acabes de un hospital, o peor, que sea tan grave que llegues a una unidad de cuidados intensivos, son consideraciones graves del problema.
Estamos conversando con el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. ¿Cuál es el caso más grave que han tenido hasta hoy, doctor, reportado a ustedes?
Bueno, sé que hay niños ya en las unidades de cuidados intensivos. Sé que en los hospitales públicos del país ya se reportan muertes por enfermedad inflamatoria multisistémica, ya varios casos. ¿Qué es esta complicación que da el COVID? Con esta nueva cepa tendremos que esperar entre 2 a 3 semanas a ver si también causa enfermedad multisistémica en los niños o enfermedad y la enfermedad de Kawasaki. Entonces hay que estar muy, muy alerta con las próximas semanas en el asunto de los niños.
¿Y cuál es el problema con el tema de suministros para atender a niños?
Bueno, creo que a nivel país, a nivel público, los suministros sigue siendo un problema, la falta de medicación, la falta de analgésicos. Es un problema sin duda alguna, pero por suerte la mayoría de niños necesitan medicaciones muy básicas como analgésicos, líquidos y nada más.
Uh-huh. Inmediatamente detectados los síntomas en niños, los padres se preguntan ¿qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A quién llamamos? ¿Qué le damos? Y empiezan a automedicarse, a darles recetas caseras. ¿Cuál es la recomendación, doctor?
Bueno, primero, si nosotros en nuestro núcleo familiar ya sabemos que estamos contagiados o tenemos síntomas, es aislarnos en la casa, ¿no? Como les dicen las recomendaciones, hay unos de 5 días, otros de 10 días, y no enviar a estos niños que a veces presentan muy pocos síntomas a donde los abuelos o a otro lado, porque ellos siguen contagiando y llevando el virus a otro lado. La segunda recomendación es que si el niño tiene fiebres muy altas, si está empezando a toser, si tiene respiración agitada, inmediatamente ir a un lugar de atención médica. Y apenas tengan síntomas o saben que están contagiados, comunicarse con un médico de cabecera para que les dé una guía de acuerdo a la edad del niño.
Al paso que vamos, doctora Aguinaga, ¿usted cree que el 7 de febrero es una fecha tope como para ya retornar a la normalidad, a clases, como lo señala el Ministerio de Educación?
Es difícil de predecir lo que está pasando con una pandemia nueva, porque nosotros íbamos como el país muy bien hasta antes de las festividades. Y con una variante como Omicron que demostró la fácil que es contagiarse de coronavirus en estos días. Yo creo que deberíamos tomar con más cautela este reinicio del 7 de febrero, pero también tenemos que ponernos por el otro lado, que también hay muchos niños que están perdiendo la educación, que no han logrado tener acceso, que la educación en línea no es algo que todos tengan acceso, que no hay internet, que los costos de esta educación no todas las familias pueden acceder. Entonces yo creo que los planes del ministerio deberían organizarse a la situación de las comunidades y de cada sector de las ciudades grandes y de las ciudades pequeñas para ver cómo se les puede reingresar y a quiénes se les puede reingresar.
Ahora, el problema es grave, porque si no se enferman de COVID en casa, lo que está pasando es volver a los problemas anteriores, ¿no? La parte emocional, la parte psicológica, el tema de la subida de peso. Eso también es lo que hay que cuidar en los menores y en los adultos, obviamente.
Totalmente, y la ansiedad y algunos otros factores. Y recordemos que ahora ya no estamos todos en casa y que estos niños se quedarían solos en casa algunos, porque los padres están saliendo ya a trabajar de forma presencial. Entonces, la educación virtual se vuelve también un privilegio de las personas que tienen alguien en casa que puede quedarse a ver que esta educación se realice. Entonces, esto es una decisión muy difícil para el gobierno ecuatoriano, para las autoridades, por lo cual sí debe haber, yo creo, mantener las dos opciones todavía abiertas, de virtual y presencial, de acuerdo a la condición de cada familia y de cada sector de las distintas ciudades y su epidemiología de lo que está pasando.
Doctor Aguinaga, una última consulta y más que consulta, una recomendación. Estamos observando, lo estamos viviendo, que hay muchos profesores que cuando los chicos están en casa como que se les carga de trabajo en casa, de tareas, y allí empieza también a bajar las defensas. La parte emocional es súper importante porque están en quimestrales, en pruebas, trabajos en grupo, a través del internet, unos no pueden conectarse, otros tienen que asumir las cargas de otros compañeros que no tienen las herramientas necesarias, y ahí se necesita un poco de comprensión, porque la pandemia en los niños los afecta no solamente por el riesgo de contagio, sino que por este tema de pérdida de herramientas educativas, ponemos en riesgo incluso una generación completa. Entonces, un poco de solidaridad también de los maestros al momento de asignar tareas en línea.
Totalmente de acuerdo. Creo que la empatía y todos apoyarnos en momentos difíciles es lo más importante. Recuerden que los niños, lo que toca decir, las familias, están pasando momentos difíciles.
Duros.
Momentos donde están todos tal vez enfermos, momentos donde tal vez los padres están pasando momentos de estrés porque dicen, si me van a botar el trabajo donde que yo falte porque estoy enfermo, y ahora con quién se queda mi hijo, y cómo hacer todo este montón de tareas que le están mandando, quién le va a ayudar, y se hace una situación familiar muy pesada que ha producido muchos conflictos intrafamiliares, parejas que se han separado, parejas que se han estresado, que tienen ansiedad, niños con ansiedad, niños con depresión. Entonces, Hernán, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el momento en de darnos todos la mano, ser empáticos, pensar en lo que está sucediendo en cada una de las familias para que todos juntos salgamos de esta pandemia.
Muy bien, doctor Aguinaga, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos lo que está pasando con los niños y por alertarnos de esta difícil situación. A lo largo de la pandemia del COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad. Están al mismo riesgo que nosotros, así que vamos a cuidarlos, a abrazarlos, a darles ánimo en estos momentos difíciles. Amables oyentes, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.